Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, mi amado, emocionado, inolvidable pueblo cubano que le está dando un ejemplo al mundo, el ejemplo de la rebeldía. La rebeldía frente a 63 años de una opresión. Pero ahí está nuestro pueblo. Es un 24 de febrero de 1895. Es el principio del fin. De veras, los periodistas cubanos exiliados, que estamos exiliados por lo que hicimos cuando comenzó la dictadura. Este es un programa interactuando con los colegas Eduardo Pantín, Francisco Chaviano, Omar Estacio, Vicente Escobar, y el que les habla, Salvador Romaní. Este es Prensa Libre, que es un intento de tener nosotros y ser nosotros la voz de ustedes. Hoy ya comienzan ustedes, a partir de este histórico 11 de julio, a tener su propia voz. ¿Y cómo ha sido esa voz? En las calles. En fin, este Colegio de Periodistas de Cuba en el exilio, y este portavoz en este caso, mi persona, es recordado en estos días de tan enorme y contagiosa emoción, ese sabio refrán del refranero, valga la redundancia, del idioma castellano. Nunca es tarde si la dicha es buena. Bueno, la dicha a partir de este 11 de julio, a partir de estos días que están haciendo historia dentro de Cuba y haciendo además un llamado al mundo entero, no ha sido solamente buena. Yo no sé en este momento si se diría buenísima o buenísima. Tendría que buscar el diccionario. He recordado eso porque ya era hora. Ya era hora de que el pueblo cubano tuviera un respiro de esperanza. De que nuestro pueblo, cansado de la opresión brutal y constante de la tiranía castrocomunista, de esa tiranía familiar corrupta, con sus dineros robados y quitados al pueblo cubano y que están situados en paraísos fiscales del mundo, ya era hora, ya han dado ese ejemplo. Y finalmente, Dios, nuestro Señor, nos hace recordar con esa mención, ese pasaje bíblico que nosotros hemos usado y repetido varias veces en este programa Prensa Libre, eso inolvidable, esa expresión inolvidable de Dios nuestro Señor. Lázaro, levántate y anda. Ahora hay 11 millones de Lázaros en Cuba. Voy a comenzar a interactuar brevemente con los colegas y finalmente le daré lectura a lo que es un importante y ya histórico documento de este Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio, que se ha dado a conocer al mundo entero y que ha tenido una acogida extraordinaria. Bueno, Pantín, ¿qué cambio podemos esperar?
Bueno, yo lo que quería decir primero que todo es que, como tú bien dices, el 24 de febrero es una fecha nacional histórica, igual que el 20 de mayo. Claro. En, a partir de ahora yo creo que debe ponerse a la par de esas fechas históricas, el 11 de julio como el día de la rebeldía nacional.
Está muy bien, muy bien.
Esa epopeya protagonizada por el pueblo de Cuba, no solamente el 11 de julio, a partir del 11 de julio y todos estos días.
Pero es el estallido. Vamos a hacer un acuerdo oficial del Colegio Periodista haciendo este planteamiento y esa petición.
Bueno, todos hemos visto a través del Internet, gracias al Internet, eso ha ido recorriendo el mundo entero, los decenas de miles de cubanos que están en las calles, en muchas provincias de la isla, protestando por más que por el hambre, yo creo ya, y por la escasez de medicina, es por las libertades, la falta de libertades individuales. Lo que están pidiendo la gente, más que todo en este momento, es la libertad, porque la libertad le propicia alimentación, le va a propiciar medicina, le va a propiciar el libre pensamiento, y la dignidad patriótica parece, y la dignidad cívica del pueblo ha ido a tomar lugar donde debía hace mucho tiempo. El discurso de este señor, el puesto a dedo este del castrismo, y de todos sus allegados, está alejado del verdadero sentir del pueblo. Dijo Díaz-Canel: nosotros no vamos a entregar la soberanía, ni la independencia del pueblo, ni la libertad de la nación. Esta gente tiene...
No, pero oye, es verdad, perdona la interrupción, es verdad que no le van a entregar, porque ya eso fue entregado por Fidel Castro, por Raúl Castro, bueno, por la camarilla de comandantes corruptos, fue entregado a la Unión Soviética hace muchos años.
Sí, pero es que la soberanía no está secuestrada para su beneficio.
Claro.
Es un concepto equivocado, porque la soberanía radica en el pueblo y ellos se deben a la voluntad popular porque son sus servidores y no sus protagonistas. Entonces eso lo tienen ellos conceptualizado equivocadamente, de una forma que se creen que ellos son, porque ellos ponen pueblo, partido, gobierno, Estado. Para ellos eso es lo mismo. La soberanía, el soberano, hasta ahora en todos los pueblos del mundo, radica en el pueblo.
En el pueblo, entonces, por supuesto. De ahí dimana el poder. De ahí dimana el poder.
Pero ahí donde tú te... Ese concepto que ellos tienen de la soberanía y del Estado es lo que ellos mismos se identifican como una tiranía.
Claro.
Sencillamente eso es lo que identifica una tiranía. El problema es que ya el hambre, aparte de movilizar, el hambre nos, como dice Wendy Guerra, una escritora joven cubana, el hambre nos comió el miedo.
Muy buena frase.
De tanta hambre que pasamos, nos comimos el miedo. Y eso es lo que ha pasado. Lo más fuerte que ha pasado, lo más significativo, yo creo que hay que resaltar, es que la población ha perdido el miedo.
Ese es el punto.
El miedo se ha traspasado ahora hacia el gobierno. Por eso la reacción equivocada, salvaje, y que eso la gente lo ha de... Muchos analistas han dicho que este señor declaró el día que hizo esa locución el llamamiento a una guerra civil.
Sí la llamó y ahí está la grabación.
Está la grabación, pero precisamente esas grabaciones son muy importantes, porque eso no es una guerra civil. Eso es lo que se está ocurriendo en Cuba es un genocidio, porque la guerra civil es cuando hay dos bandos dentro de una nación armados igualmente o más o menos, y se enfrentan por ideología, por política,
sí, claro,
por raza, bueno, por etnia, lo que sea. Pero sí, esto que están haciendo a un pueblo, demostraciones pacíficas de un pueblo pidiendo su libertad, pidiendo su bienestar, pidiendo sus derechos, y un gobierno armado hasta los dientes, dando palos, matando gente,
así
apresando,
es, así es.
Porque mira, 14 y medio, hablando de nuestros colegas, hay más de 120 periodistas apresados.
Sí, señor.
Entonces, eso es yo creo que eso puede fácilmente instrumentarse y llevarlo a la Corte Internacional de Justicia de la ONU. A la Corte.
Hombre, claro, claro que
como
sí.
Como un genocidio y un crimen de lesa humanidad, como se ha hecho en otras... tiranía.
Hombre, claro, y nosotros en los documentos que vamos a dar lectura en unos pocos minutos hablamos justamente de ese planteamiento a nivel internacional. Ahora, Chaviano, ¿cuál crees tú rápidamente que debe ser la posición del exilio? La posición militante, combatiente del exilio, ¿cuál debe ser?
Bueno, primero yo quiero mandar un saludo a el pueblo de San Antonio de los Baños, que hace por estos días 30 años que fomentamos allí el Consejo Nacional por los Derechos Civiles de Cuba, y empezamos allí a juntar opositores, y el pueblo de San Antonio de los Baños fue uno de los primeros pueblos que se convirtió en opositor al régimen de La Habana en el Consejo Nacional por los Derechos Civiles. También ahí otros grupos que también, en primer lugar, recuerdo a Lázaro Fernando Hidalgo Gato, que ya hoy está en Miami, a los hermanos Sergito y su hermano, y su familia en sentido general. Tengo que, bueno, en primer lugar, mandarle un saludo grandísimo a Jorge Omar Lorenzo Pimienta, que sigue allí al frente del Consejo Nacional por los Derechos Civiles, y realmente me ha llenado de emoción que haya sido San Antonio de los Baños el primero pueblo en levantarse en contra de los Castro, en levantarse por la libertad del pueblo cubano, en reclamar sus derechos. Creo que viva San Antonio de los Baños mil veces.
Así es, y me parece muy oportuno ese reconocimiento histórico, porque es historia lo que hizo San Antonio de los Baños y sus vecinos, tu sí. Residente. Ahora bien.
Yo quisiera que le hemos estado pidiendo que precisamente al pueblo de Cuba que tome esta posición que acaban de tomar. Le hemos estado pidiendo que no hay otra manera de que el mundo nos reconozca, no hay otra manera de que el mundo salga en apoyo de los cubanos. Las fieras tenemos que quitárnoslas nosotros mismos, decimos. Le hemos dicho muchas veces. Y ahora ellos han dado ese paso y han tomado la iniciativa, y el pueblo cubano en sentido general, todas las ciudades.
Así es, Chaviano, eso que tú estás diciendo se resume en esto. El pueblo cubano ha hecho historia y está haciendo historia. Ahora bien, Vicente Escobar, si estás en la línea, ¿cómo tú ves el panorama internacional en relación? Dame tu opinión rápido porque hay que leer el documento del colegio. Dime.
Bueno, el panorama internacional siempre nosotros lo hemos visto muy turbio. Porque por una parte existe la clientelía política del régimen, los clientes políticos del régimen que tienen un compromiso ideológico o económico, vaya usted a saber de qué tipo, con la dictadura. Y está por otro lado aquellos países que le gusta un poco coquetear y hacer pensar a las personas que el régimen cubano es antiimperialista, es anti-yanqui, anti-norteamericano. Pero me parece que va a llegar un momento en que la comunidad internacional tendrá que tomar conciencia de que el pueblo cubano está siendo masacrado. La comunidad internacional, me refiero a las principales organizaciones internacionales, la organización Reporteros Sin Fronteras, las Naciones Unidas, en la cual no confío mucho, pero bueno, la incluimos, la Organización de Estados Americanos y otras organizaciones internacionales que pueden salir en defensa del pueblo de Cuba. Creo que estos momentos la solidaridad internacional y es fundamental para la causa del pueblo.
Claro. Bueno, muchas gracias, Vicente Escobar, por estas oportunas interpretaciones sobre el panorama internacional, que hasta ahora ha sido un panorama de silencio. Y como plantea y demanda Escobar, tiene que convertirse ahora en un aliado militante y activo por la libertad de Cuba. Finalmente, mis queridos compatriotas, voy a dar lectura a este histórico documento de anteayer, 12 de julio, del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba, CNP. Me voy a permitir leerlo porque es fundamental que ustedes sepan la posición exacta del colegio. Dice el título, pide el CNP, El Colegio de Periodistas de Cuba en el Exilio demanda solidaridad efectiva, rápida y enérgica, no de palabras, a las naciones hermanas de Latinoamérica, Unión Europea, gobiernos de todo el mundo y las instituciones de tutela de derechos fundamentales a no ser indiferentes ante la tragedia cubana. La patria es América. La única vía es la libertad. El pueblo cubano derrotó el miedo. El Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio, ante las actuales jornadas de protesta protagonizadas por el pueblo de Cuba y el destierro, ha considerado ineludible emitir el presente pronunciamiento. No es con guerras fratricidas entre cubanos, como ha sido convocada de manera torpe, irresponsable, criminal por el presidente encargado Miguel Díaz-Canel, cómo se superará la grave crisis social, económica, política, de convivencia que atraviesa nuestra patria cubana. Causan estupefacción los llamados de represión a manos del pueblo comunista, de las tanquetas, impropio de un jefe de Estado, como si no fuese suficiente el auténtico genocidio cometido a la voz del manido patria o muerte. Patria y vida es el verdadero anhelo compatriota. La única vía es la libertad, no el odio. Que sean los ciudadanos quienes decidan su destino, no la misma camarilla con 6 décadas de excusas y fracasos. Solo unido pueblo y hombre de armas de la patria se podrá concretar la urgente deposición de quienes tiranizan y son los únicos causantes de la ruina moral y material de Cuba. La patria es América, por lo que nuestro llamado es con énfasis particular en las naciones hermanas de Latinoamérica, sin dejar de reclamarles a la Unión Europea, a los gobiernos demócratas de todos los confines, a las instituciones de tutela de derechos fundamentales, no ser indiferente ante el movimiento libertario de la isla de Cuba. Callar y dejar de actuar en las actuales circunstancias es hacerse cómplice de aquellos que han sojuzgado y sumido en la miseria a generaciones de cubanos. Hay que devolverles a nuestros jóvenes la fe en el mañana. Finalmente, este comunicado está firmado. Habla Salvador Romaní como decano, el secretario José Fernández Arenal y los vicedecanos doctor Omar Estacio, María Elena Páez y Francisco Gavián. Es el documento fijando posición. Hay unos muy pocos sectores, no son muchos, porque en el destierro están pidiendo una intervención militar de Estados Unidos. Este colegio lo ha dicho ya reiteradamente, no comparte esa posición en estos momentos. Y voy este comentario, antes de devolverles el espacio a mis colegas, repetirles una frase más que histórica para que la gente la interprete a su manera. La fruta no está madura. La fruta no está madura. Bueno, mantenga lo que nos queda de tiempo. ¿Qué estás pensando tú que debe hacer el exilio en estos momentos?
Bueno, el exilio más que nunca debe ser sentirse como un pueblo y unido al pueblo que está dentro de la isla y ayudarlo en todo lo que pueda y apoyarlo en cualquier parte del mundo que se sepa que la población fuera y dentro de Cuba está unida. Y no, mira, quedan dos opciones a este gobierno: o se van o cambia todo el sistema dentro de la isla, y eso yo creo que para ellos no está en su pensamiento, pero bueno, le quedan dos caminos nada más en este momento, porque eso es lo que le pasa a la tiranía. La tiranía es un momento que de tanto apretar se le va la rosca. Entonces,
bueno, si gracias, quieren... gracias, Pantín. Vamos a pasar con Vicente Escobar para un muy brevísimo comentario a esta pregunta. Chico, ¿qué te parece esta repentina generosidad de la tiranía comunista de Cuba diciéndole al pueblo, puede que le manden todo lo que le quieran mandar, que no van a pagar impuestos la cantidad de cosas? ¿Qué quiere decir eso?
Eso es una de las tantas hipocresías de ese régimen. El régimen sabe que tiene el agua al cuello y entonces quiere utilizar, como siempre, al exilio de Miami, al exilio vilipendiado, al exilio criticado, para de los intereses para mantenerse en el poder. Yo creo que la respuesta que debe dar el exilio es rotunda y negarse a enviar ningún tipo de ayuda allá a Cuba. Y que me perdonen las personas que tienen familia, pero creo que la libertad de Cuba exige mucho sacrificio y también hay personas que han dado sangre por esa libertad y creo que tenemos que ser consecuentes con esas ideas. Porque si no, entonces vamos a estar manteniendo a la dictadura toda la vida.
La libertad tiene un precio y hay que pagarlo si de veras queremos la libertad.
Creo que la dictadura, como decía el Chaviano, tiene dos caminos. Uno es irse y el otro es irse.
El pueblo de Cuba se le ha estado pidiendo que hagan lo que acaban de hacer. Ahora es el momento que todos nos sumemos, ¿tú entiendes?, al clamor de los cubanos.
Dime.
El gobierno más platista que ha existido en la nación cubana es este gobierno. Se pasa la vida pidiéndole dinero a los Estados Unidos. Eso ni en la enmienda plazo sucedió.
Oye, no solo Estados Unidos, al mundo entero. Le deben, son marugas, no pagan. Es un gobierno de chulería, quiere que se lo den todo. Pero en definitiva, y Chaviano ha hecho un reconocimiento oportuno, histórico, a los compatriotas de Antonio Lobaño. Sin embargo, no se puede negar que en esta explosión patriótica del pueblo cubano no tiene la marca, el ADN específico de una organización, de un grupo de cubanos organizados o no. Es un clamor nacional y en el cual este Colegio de Periodistas de Cuba en el Exilio forma parte. ¡Viva Cuba Libre!
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue. Esta es una pausa para la meditación. La ley de la cosecha es un concepto bíblico que arraigó poderosamente en la mente humana para explicar en forma práctica y sencilla la acción de causa y efecto. Y dice que lo que sea que el hombre sembrare, eso mismo habrá de cosechar. Claro que no todos en la actualidad podemos identificarnos con la practicidad de esta expresión, ya que no todos son o fueron agricultores como para comprender perfectamente lo que esto significa. Pero también podríamos explicarlo de otras formas que pudieran ser más significativas para distintas situaciones de la vida. Podríamos decir, por ejemplo, que somos lo que comemos, o nuestras ganancias serán solo tan grandes como lo fue nuestra inversión. Pero aunque las metáforas cambien para adaptarlas a nuestras circunstancias, el mensaje continúa siendo el mismo, y es que recibimos de acuerdo con la forma y la cantidad en que dimos, o de acuerdo con la tenacidad y con la diligencia con que hayamos realizado nuestro trabajo.
No importa si nuestra inversión es tabulada en forma de semillas, plantas, trabajo, tiempo, talentos o dinero, la recompensa que recibamos, las ganancias que disfrutemos, serán siempre proporcionales a lo que plantamos, cuánto y cómo trabajamos, el tiempo que dedicamos al trabajo, los talentos que hayamos aplicado al esfuerzo y los medios utilizados. Quienes hayan alcanzado el éxito en sus empresas o actividades, cualesquiera que ellas sean, son quienes han trabajado y se han esforzado con diligencia para alcanzar dicho éxito. El gran inventor estadounidense Thomas Edison lo reconoció cuando dijo que nunca había hecho nada por accidente, ni sus inventos habían sido el resultado de la casualidad, sino que fueron el producto del trabajo arduo. Pero sin importar cuán arduos sean nuestros esfuerzos y cuánto trabajemos para lograr la mejor cosecha posible, esta nunca es producto solo de nuestro trabajo. Las semillas que sembramos y las plantas que cuidamos con tanto afán solo crecen, se desarrollan y dan el fruto deseado cuando los cielos les brindan la lluvia necesaria y a tiempo, así como cuando el sol les brinda sus rayos nutritivos en la forma y la cantidad precisa para que crezcan y su fruta madure adecuadamente. O sea que la cosecha en la que trabajamos nunca es totalmente el resultado de nuestros esfuerzos. Todo lo que hagamos y la dedicación que brindemos para tratar de lograr el resultado que visualizamos en nuestros proyectos no solo son promovidos y enaltecidos por la naturaleza o por Dios, sino también en muchos casos por la cooperación y el esfuerzo común de nuestro prójimo. Pero tampoco podemos confiar solo en la naturaleza, en Dios o en la ayuda de otra gente para que el trabajo sea hecho y la cosecha sea un éxito, sino que nuestro propio esfuerzo tiene que ser total y absoluto. Dios nos dio mente y cuerpo para un propósito específico, para aprender y desarrollar al máximo nuestros talentos. Y no hay mejor forma de lograrlo que utilizando e invirtiendo nuestro tesoro en los recursos mentales, físicos e intelectuales de que disponemos. Sembremos bien, trabajemos con ahínco, cultivemos con dedicación y estudiemos con sabiduría, para que podamos merecer la plenitud de la cosecha que la naturaleza o Dios nos tiene reservada.
Esta fue una pausa para la meditación.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.